Las personas que tuvieron la enfermedad la superaron y ya tienen la primera dosis, digamos que tienen anticuerpos comparables a un esquema completo de vacunación.
Bueno, la recomendación que ha hecho el grupo nuestro, el grupo que está asesorando al ministerio, ¿cierto?, en relación al tema de vacunas nada más, es un poco analizar eso. Este es un trabajo bien nuestro, o sea, lo lideró la gente, lo lideró el Rawson, el Instituto Varela y el Ministerio de Salud a este trabajo, donde demuestra que la persona que tuvo COVID, que tuvo la enfermedad y tuvo la primera dosis, con la primera dosis genera un muy buen nivel de anticuerpos. Entonces, la recomendación nuestra, que el ministerio definirá después si realmente la toma y hace la resolución de hacerlo así o lo discute, es que vacunemos a los que tienen una dosis sin haber tenido patología previa, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿cierto?, desde que se aplicaron esa primera dosis. Y ustedes saben que las vacunas que son a dos dosis, el refuerzo, o sea, la segunda dosis, es importante para que vuelva a aumentar el nivel de anticuerpos. Mientras que los que tuvieron la patología y tuvieron una sola, tienen una dosis, generaron en ese momento muy buen nivel de anticuerpos, por lo tanto, lo que uno presume es que la caída de anticuerpos va a ser más lenta. Entonces, nuestra recomendación es, a ver, si nosotros tuviéramos un N de vacuna, por supuesto, mucho
Claro.
mayor, obviamente que esto no estaríamos ni discutiéndolo, ¿no?
Perdón,
Pero
doctora,
ante
esto
esta...
ocurre en es una escasez, un insumo crítico la vacuna en el mundo. Así que.
En el mundo, claro, no somos
Exacto.
nosotros únicamente, exactamente.
Exactamente.
Entonces, son todas las cosas que uno, cuando tiene buena provisión, ni lo discute. Pero ante esta situación, la recomendación nuestra es que ya el ministerio se la toma, hará la resolución, supongo hoy o mañana, es a los que tienen una sola dosis sin patología, que le apliquemos la segunda dosis, que ustedes saben que está llegando, ¿cierto? Que han llegado dosis, dos de Sputnik. A los que tuvieron la patología y una dosis, esperemos a la próxima remesa. Esa es la recomendación nuestra, basándonos en un dato propio nuestro, acá de la provincia, que hizo, como le digo, el Instituto Varela con el Rawson del
Doctora, esto es
Ministerio.
solamente con la Sputnik, porque para no entrar en confusiones, es solamente con
Es
los.
que el trabajo fue exclusivamente con la
Bien.
Sputnik, así es. O sea, además, recuerde ustedes que son distintas vacunas,
Sí,
porque si
sí.
tomamos AstraZeneca es un tipo de adenovirus, si tomamos Sinopharm no es adenovirus, ¿cierto? Entonces, el trabajo fue hecho con Sputnik. La recomendación nuestra hoy es en base a ese trabajo, nada más.
A ver, le consulta a mi compañera María Esther Romero.
Sí,
Sí.
doctora
Hola,
Cebrián,
María
buen
Esther, sí.
día.
Sí,
Bien,
¿qué tal?
mire, no sé, le voy a hacer una consulta porque hoy es un día muy particular. No sé si usted quiere, está dispuesta a hacer una evaluación, un balance. Hoy los diarios nacionales tienen tapas trágicas en negro con 100.000 muertes en la
Sí,
Argentina.
terrible, terrible.
Ustedes han estado evaluando, siguiendo este virus, la evolución en el terreno aquí en Córdoba. ¿Qué evaluación hace respecto de que hayamos llegado a esta cifra?
Bueno, realmente, a ver, y no es únicamente para nuestro país, el mundo lo vio, lo está viendo, que hoy en día aún las dos medidas para tratar de, digamos, de controlar, y no sé cuándo vamos a lograr controlar la pandemia, pero al menos bajar un poco las cifras, sigue siendo las altas coberturas de vacunación y sigue siendo las medidas de aislamiento que aprendimos cuando empezó la pandemia, las medidas de precaución, hacia el uso del barbijo, en los distanciamientos. Eso hoy en día tiene que seguir vigente porque, le voy a poner un ejemplo, Israel realmente fue un impacto, logró altas coberturas, utilizó vacuna Pfizer, fue fantástico, pero fíjense que Israel ahora ya está haciendo la tercera dosis en los mayores y grupos de riesgo. Entonces, todos los días uno frente a esta pandemia tiene un signo de interrogación. La aparición de estas variantes tremendas, por ejemplo, la Delta, que es altamente transmisible y que demora muy poco frente a los contactos en contagiar de uno a otra, de una a otra persona. Bueno, todos esos son interrogantes que uno dice, ¿hasta cuándo, no? pero lo único concreto hoy en día es ir aumentando las coberturas de vacunación en las medidas que uno pueda, por supuesto, a mayor población vacunada vamos a tener menor riesgo, por supuesto, y seguir manteniendo las medidas, o sea, tenemos que evitar los aglomeramientos, tenemos que seguir usando el barbijo. Si usted se fija en la calle, hay mucha gente que circula sin barbijo y no va solo, que no está caminando solo en el parque, son dos o tres personas que van juntas sin barbijo. Todo eso hay que seguir remarcándolo, porque hoy en día tenemos esas dos cosas, o mantener la medida y ir aumentando en la medida que podamos en la cobertura de vacunación. No nos queda mucho más. Después no nos olvidemos de las variantes, ¿cierto? Como les decía, bueno, son muchas, como digamos, piedritas en el camino que uno va a tener que ir sorteando, y no sé cuándo vamos a terminar de sortearlas, ¿no?
Si usted tuviera que poner en un ranking de prioridades, ¿cuál es la principal preocupación hoy en Córdoba en relación a la evolución del virus?
Y bueno, vemos que los adultos mayores, que son los que están más vacunados, tienen menos internaciones, ¿cierto? Menos enfermedad severa. Preocupa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las reuniones de nuestro comité, que es pediatría, ¿cierto? Y la doctora Garnero nos cuenta las cifras del hospital de niños, no son las mismas cifras este año que las del año pasado. Este año hay más internados. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es, tenemos la población de mayor edad bastante bien vacunada, o sea, tenemos buenas coberturas en ese grupo, tenemos buenas coberturas en el equipo de salud, a mejor los docentes también, pero nos preocupa ahora la franja etaria más joven, las franjas etarias más jóvenes, donde sí se ha visto que tienen, bueno, por supuesto, tienen la enfermedad, y también se ha visto también en algunos casos más severidad, y no solo en el que tiene alguna patología de
Y en
base,
ese sentido,
¿no?
Doctora, ¿qué relación puede haber entre esto justamente y que es un sector al que cuesta convencer de la vacunación? No quiero hablar en términos generales porque no tengo las estadísticas, pero un recorte propio de cada uno. Hay muchos menores de 30 que dicen esto es un invento. Sí, esto es un invento.
Que no se vacunan, exactamente. Bueno, el tema de la creencia en la vacunación o no, sobre todo en este tema de patología, se ha hablado en tantos lados, que por ahí alguna gente considera que para ellos, al ser grupos jóvenes, no es necesaria. Y es necesaria lo mismo. No, esto está ocurriendo en muchos lugares, que la gente, fíjense lo que le pasó a Estados Unidos. A Estados Unidos le sobraban vacunas. La gente joven no, es como reticente a vacunarse, no cree en la vacuna. No creen en la vacuna, esa es la verdad. Entonces creo que el mensaje que uno tiene que seguir dando es ese. Hay que vacunarse. A lo mejor nos vamos a tener que vacunar todos los años, como la gripe. Hoy no lo sabemos. Hay que vacunarse y hay que mantener las medidas de aislamiento, porque justamente ese grupo que ustedes mencionan, que es más reticente a la vacunación, es el que más se reúne también. Porque es la verdad. O sea, es el que menos hacen más reuniones de más de 10 personas.
Es la que circula más.
Es la que circula más. Si no, usted vea qué pasa un sábado y domingo en el Parque Sarmiento. O sea, circulan y son aglomerados sin barbijo. ¿Sí?
A propósito de esto, y para sumar un argumento de convicción para aquellos que todavía dudan de la vacuna, ustedes que han visto, y de hecho en el CIDI cuando uno se inscribe tiene la posibilidad de reportar efectos adversos. ¿En Córdoba se registraron efectos adversos en la vacunación?
No, y a global país son mínimos. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema nacional que es el CONACEVA, que es el Comité de Contralor de Eventos Adversos de Vacuna, que realmente es excelente, analiza caso por caso y de todo el país, y nosotros no tenemos un porcentual de eventos adversos severos importante, en absoluto. O sea, sí puede haber, hubo una neuritis óptica, hubo un, puede aparecer de pronto un Guillain-Barré asociado, bueno, pero no hay eventos adversos severos en porcentaje alto que hagan que uno diga, bueno, tal vacuna no se puede seguir aplicando porque el riesgo de la vacunación sobrepasa el beneficio de la vacuna. Hoy en día es a la inversa. El beneficio de la vacuna sigue sobrepasando al riesgo de la vacunación, de acuerdo a los datos de Conaceva. Claro. ¿Sí?
Doctora, le hacemos la última consulta, desde ya agradeciéndole por su tiempo y su claridad en los conceptos. Usted, como referente de la Sociedad Argentina de Pediatría, ya la hemos consultado varias veces respecto de esta situación con las escuelas y demás. Escuelas cerradas,
porque
escuelas
abiertas. Usted sabe la posición de la Sociedad de Pediatría respecto a las escuelas.
Sí, que no tienen que ser eternas, sí, lo recordamos bien. Pero yo me apuntaba más al grupo etario de los más chiquititos, que es los que son los que todavía no hay desarrollada vacunas para ellos, no. Y que también son un grupo que circula de la mano de los papás, que muchas veces tienen 30 o quizás los que tenemos 40 y demás. ¿Cómo conjugar eso de que no transmitan el virus o reducir la posibilidad del efecto de contagio a través de niños, lamentablemente, ¿no?
Lo que pasa es que ese grupito etario chiquito es los que van a la guardería, ¿cierto? Uh-huh. No son tan contagiantes, eso es importante. Uh-huh. Bien. Esos chicos no transmiten en la misma medida que transmite un adolescente.
Bien.
Entonces,
bien.
Bueno,
a partir de eso.
De cualquier manera, nosotros como Sociedad de Pediatría, me voy a ir un poco del tema exclusivamente COVID, tenemos experiencia en trabajar en las escuelas primarias, enseñándoles, haciendo concursos, por ejemplo, de lavado de manos. Ustedes saben que los chicos son los que más rápidamente aprenden todo eso y son excelentes transmisores a nivel del hogar. Uh-huh. O sea, el chico, cuando uno va y le hace todo un teatro, digamos, de cómo lavarse las manos, todo eso, lo aprende muy rápidamente y lo transmite y lo mantiene en el hogar. Eso en cuanto a las medidas, ¿no? Y en cuanto a la transmisibilidad, son mucho menos transmisores los chicos, uh-huh. O sea que no tenemos tanta preocupación. Claro. Lo que sí se ha visto en los niños más grandes, ¿cierto? O sea, chicos de mayor edad, algún tipo de patología más severa, el famoso síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, es como que este año está un poco más...
Uh-huh. Más presente.
Tiene un nene mayor que el año pasado.
También. Doctora, ahora sí, la despedimos y le agradecemos el contacto con Nacional Córdoba, como siempre.